porque su ritmo, color y alegría.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Esta mañana se ha reanudado la búsqueda del motorista desaparecido hace 48 horas en el río Genal, en Pujerra, Málaga, cuando fue arrastrado por la corriente. La borrasca Martiño sigue golpeando con fuerza prácticamente toda España. Uno de los municipios afectados es el Palmar de Troya, en la provincia de Sevilla. 17 vecinos han sido desalojados. Es el caso de Pedro y de Alma. Y así nos lo han contado aquí en Herrera en COPE.
Yo, el agua me llegaba, yo qué sé, más o menos por aquí, allí. Ahora de allí no hay nada, ya. Eso ya se puede entrar.
Ya se puede entrar, ¿no? Sí. ¿Y ya vais a entrar en casa hoy o todavía
de
no?
De ayer noche.
De ayer noche ya entraste en casa, ¿no? Sí. Y sabéis, hoy vuelve a llover, no sé si tenéis un poquito de reparo.
No, ya no, ya ha bajado
ya
mucho el agua.
Ya como han cerrado las compuertas, pues ya no, no saldría más del canal.
Mientras el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo también está muy pendiente de la crecida del río Tajo. Allí la Unidad Militar de Emergencias ha actuado preventivamente colocando barreras para contener el agua. Carmen Ródenas.
Así es, un dique de contención es lo que han construido unos 60 militares de la UME en tiempo récord. La imagen a vista de pájaro es de un río Tajo que ha aumentado mucho y que podría llegar al Hospital de Parapléjicos a tan solo unos 15 metros. El propio hospital ya contempla un plan de contingencia para que tanto los pacientes como las instalaciones no se vean afectadas. Tanto la medicación como la zona crítica, la UCI, se han elevado a otras plantas de forma preventiva. Esta madrugada no se han registrado incidentes y la UME ya se ha retirado de la zona. El caudal del Tajo sigue siendo muy elevado, tanto en Toledo como en Talavera de la Reina, que ahora mismo se mantiene en unos 750 metros cúbicos por segundo. A estas horas reina una calma tensa porque el caudal aumentará por la aportación de esas nuevas lluvias que van a llegar en las próximas horas.
Y mientras tanto en Madrid se vigila el caudal del río Manzanares. Cuatro universidades públicas han suspendido las clases por precaución y el ayuntamiento ha constatado que la movilidad se ha reducido un 33% con respecto al viernes pasado ante la recomendación de muchas empresas de optar por el teletrabajo. Nos vamos a acercar precisamente a esta hora a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo está siendo la movilidad, cómo están las carreteras a esta hora. Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en estos momentos seguimos muy pendientes de esas lluvias que dejan más de 30 vías cortadas, de las cuales permanece en la red viaria principal intransitable en Sevilla, la AP4, en el entorno de Sacramento, en sentido Cádiz, encontrarán el desvío por la Nacional 4. Además, también intransitable en Segovia, la Nacional 6 en el Alto del León, debido a un socavón en la vía, desvío por la AP6. Encontrarán complicaciones en la entrada a Madrid por la 1 en San Agustín del Guadalix, en Asturias, en la S1 en Siero, en ambos sentidos, y en el acceso a Barcelona por la C31 en el Prat de Llobregat, también en Málaga, en la 45 en Casa Bermeja, dirección Antequera, y especialmente densa en Tenerife, la TF1 en el entorno de Guaza, en sentido Costa. Deje mucha precaución por alertas amarillas por lluvias. Les recomendamos informarse del estado de las carreteras y del tiempo antes de emprender la marcha.
Y dos apuntes más de la actualidad internacional. Por un lado, el ministro de Defensa israelí ha ordenado al ejército que se adueñe de más territorios en la franja de Gaza, sin especificar cuáles, además de amenazar a Hamás con su anexión a Israel si no libera a los 54 rehenes que aún mantiene secuestrados. Y casi 9.000 personas murieron en 2024 en rutas migratorias en todo el mundo. Es la cifra más letal de la última década desde que comenzaron los registros de Naciones Unidas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española pone rumbo a Valencia, donde se va a decidir la eliminatoria ante Países Bajos. Bruno Casar.
El empate a dos de anoche deja el pase a la Final Four de la Liga de las Naciones por decidir, y la selección española va a buscar el apoyo de Mestalla el próximo domingo para vencer a Holanda, partido que va a pitar el francés Turpin. Acabamos de conocer esa designación tras el partido de anoche. Nico Williams mostró mucha confianza de cara al encuentro, dijo que les van a pintar la cara a los holandeses. Merino, autor del gol del empate, también confía, pero con un poco más de cautela.
Un poquito más comedido que Nico, pero entiendo un poco por dónde van los tiros. Creo que es la mentalidad también que tienes que tener, ¿no? Positiva, de hambre, de querer mejorar, de saber que a pesar de que hoy no hemos estado en nuestro 100%, en nuestra mejor versión, que si estamos bien, somos un equipo que es muy difícil de batir. Y bueno, yo creo que también es un pequeño llamamiento, ¿no?, a la afición, para que vengan a apoyarnos, porque les necesitamos mucho y ojalá podamos, pues bueno, crear un vínculo y hacerles disfrutar.
Se suma Mario Gila, el central, a la concentración de la selección española. Notamos en estos cuartos de final de la Liga de las Naciones el Croacia 2, Francia 0, Dinamarca 1, Portugal 0 y la victoria de Alemania 1-2 ante Italia. En las eliminatorias sudamericanas de clasificación al Mundial, Brasil 2, Colombia 1, marcaron Rafinha y Vinicius. Y en Fórmula 1, pole para Hamilton, que va a salir primero en la carrera al sprint de esta próxima madrugada a las 4. Alonso saldrá un décimo, Carlos Sainz décimo tercero.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Preocupación en Canarias con los múltiples incidentes de inseguridad ciudadana que se están produciendo en varias islas. En los últimos días hemos asistido a un homicidio con arma blanca en el puerto de La Cruz, a un robo con alunizaje en el supermercado de Arafo, dos robos más con alunizaje en Las Palmas de Gran Canaria, un robo de un furgón blindado con persecución digna de una película de Hollywood también en la capital Gran Canaria, o un homicidio con arma blanca en Corralejo, en Fuerteventura. A todo esto hay que unir también que en las últimas horas un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de otro homicidio cometido en Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera, la madrugada de ayer jueves. El fallecido presentaba también una herida de arma blanca en el tórax. Hablamos de Valle Gran Rey, una zona habitualmente muy tranquila, el principal municipio turístico de la isla de La Gomera, pero una zona muy tranquila donde muchos canarios optan por pasar sus vacaciones. La realidad es que todo esto abre el debate sobre la inseguridad en Canarias y sobre si contamos con la suficiente presencia de Policía Nacional y Guardia Civil en las islas, y la respuesta parece ser desde luego negativa. Por lo pronto, la consejera regional de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, lo tiene claro: hacen falta más policías.
En Canarias, cuando tengamos los efectivos que tenemos que tener de local, de Policía Canaria, de Guardia Civil y Policía Nacional, oye, pues tendremos la sensación de seguridad y la seguridad que necesitamos. Y es verdad que eso en los últimos, yo creo que en el último, los dos últimos años, empieza a quejarse mucha gente.
Claro que empieza a quejarse mucha gente. ¿Cómo no se van a quejar? Hace unos días recogíamos la opinión de los vecinos de la Isla Baja, otra zona conflictiva en Tenerife. Se quejan de la falta de seguridad que está produciéndose en poblaciones como Garachico y Buenavista. Por ejemplo, Emilio, que era vecino de Garachico, nos lo contaba así.
Esto hace 10, 12 años no pasaba. Es decir, ¿de qué pasa en la Isla Baja? ¿Qué sucede en la Isla Baja? Pues yo creo que ahora mismo la inseguridad... sí, tú lo comentabas ahora mismo, robo, se oyen cosas de drogas, se oyen cosas de... Pues, sinceramente, es que, vamos, es increíble, la gente tiene miedo.
La gente tiene miedo. Esta es la realidad, sin duda, lo que está pasando en Canarias y cómo otros ámbitos, repito, es la realidad de lo que está pasando en Canarias y no hay recursos humanos, quería decir, para todo lo que hace falta. 10:07 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a hacer todas las claves informativas que nos deja la mañana de este viernes, último día laborable para muchos de la semana. Lucía Peraza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de hablar en el programa de Herrera en COPE Canarias con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre el acuerdo del reparto de menores migrantes y ha respondido a cuestiones como los criterios para hacer ese reparto. Nuevamente ha defendido que si Cataluña o País Vasco acogen a un menor número de menores es porque históricamente han hecho este trabajo. Todas las comunidades van a tener hasta final de mes para certificar ese número de menores.
No hay ni un solo número en el Real Decreto Ley. Cuando sepamos la capacidad ordinaria que tiene Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha y demás, y veamos luego la distribución, ahí saldrá cuántos irían a esa comunidad. Pero sí afirmo, para que no haya duda, sí lo afirmo, que hay comunidades que han hecho un esfuerzo mayor que otras. Y eso se lo debe el 31 de marzo. Bonito y amable. Vamos a comprobar cómo en Cataluña, porque es así, hay más menores no acompañados extranjeros que ellos atienden por población que la mayoría de las comunidades de España. Por eso este decreto también es de justicia.
También se cuestiona sobre la utilidad de que otras comunidades autónomas recurran a este decreto ley, pues según el ministro, la Constitución y el último informe de la Abogacía del Estado les ampara. Además, añade que esta decisión es una cuestión de justicia y equilibrio.
Es verdad que si una comunidad va al Tribunal Constitucional eso lo puede complicar, sin ninguna duda. Y yo lo que me pregunto es qué necesidad hay cuando tenemos a 6.000 menores que están en un territorio, en este caso es Canarias, en el año 18 estaban en Andalucía, en Baleares, para que otra comunidad vaya al Tribunal Constitucional, porque lo que se pone en el papel no es más ni menos que no se queden todos en una sola comunidad. Es de justicia, porque si no, la pregunta es muy sencilla. ¿Se tiene que aceptar que una comunidad de 2 millones de personas como Canarias tenga 6.000 menores y comunidades de 7 millones de personas tengan 1.000?
Además de migración, hoy también estamos atentos a sanidad. La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, hoy da a conocer un balance de su gestión desde el inicio de la legislatura. Estaremos muy pendientes de estos datos en el resto del día. Te cuento también que la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, defendió esta semana la necesidad de ampliar el puerto de los cristianos con actuaciones como el soterramiento de Chayofita y su posición contraria a la de un puerto en Fonsalía por cuestiones medioambientales. Esta mañana, en un programa especial de Herrera en Cope Canarias, la alcaldesa popular de Anona, Fátima Leme, se mostraba contraria a este proyecto porque los vecinos le trasladan que el puerto no ha supuesto nada positivo en los cristianos, sino todo lo contrario, y pide que se tenga la misma lógica que se tiene con otros puertos de Tenerife.
La ampliación del puerto de los cristianos no es una solución, pero no porque yo lo diga, sino porque la lógica que tanto defendemos en otros foros y para otros puertos, la defendamos también para la población de los cristianos, que tiene los mismos derechos que cualquier otra población. Y las realidades de las inversiones que se han hecho en otros sitios, tanto en Fonsalía como en Granadilla, y no se han hecho en los cristianos, porque los cristianos no es el sitio idóneo, y se han cargado una bahía natural, de las mejores bahías y de las bahías más preciosas, de las playas más increíbles que hemos tenido en la isla.
Ayer conocíamos que el secretario de Organización del PSOE del Puerto de la Cruz, Ebensuit González, ha presentado una denuncia contra David Hernández, primer teniente de alcalde y concejal de Asamblea Ciudadana Portuense, por ser víctima de insultos y amenazas en plena Plaza del Charco mientras se encontraba con su familia. Este jueves tuvimos la oportunidad de preguntarle sobre estos hechos a Marco González, portavoz del Grupo Socialista en el municipio.
Tristemente, ha habido unos días de valoración de hacer público o no hacer público esta denuncia, pero desde el Partido Socialista, desde la agrupación local, tenemos muy claro que no vamos a tolerar ninguna falta de respeto a ninguna persona por el hecho de además estar ocupando un cargo como es el caso de Sebastián Suárez, que es el secretario de organización de mi agrupación, y mucho menos siendo un cargo público y mucho menos habiendo sido socio de gobierno, pero muchísimo menos permitirle que nadie levante la voz e insulte en la calle.
Asamblea Portuense emitió un comunicado al respecto y tacha las acusaciones como falsas y calumnias, y lo tilda como una campaña de acoso y derribo por la presentación de la moción de censura que dejó fuera al de la alcaldía Marco González meses atrás. También anuncia que presentará medidas legales. Te cuento también que un hombre de 70 años con residencia en Canarias ha sido víctima de una nueva estafa amorosa por Internet. Transfirió 318.573 euros a unas cuentas de un entramado criminal después de enamorarse de una supuesta sargento americana que decía estar de misión en Bagdad. Al hombre le hacía la falsa promesa de que iría a visitarle pronto mientras le pedía que le remitiera diferentes cantidades de dinero. La Policía Nacional ya ha detenido a 5 personas, una en Málaga, 2 en A Coruña, una en Soria y otra en Madrid. Eso en España, pues hay otras 3 personas investigadas en el continente africano, en Sierra Leona, Kenia e Islas Seychelles. Y ojo por si van al volante por el sur, pues a primera hora de la mañana, sobre las 6:30, se produce un accidente entre 2 vehículos en la TF1 en sentido sur, a la altura de la salida de Guasa, en Arona. Pues este hecho todavía está provocando retenciones importantes desde San Isidro hasta llegar a la altura de los cristianos.
Estamos viendo el centro de control de cámaras, desde luego, todavía hay importantes retenciones. Gracias, Lucía. 10:13, las claves del día con Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. Duerme como un lirón en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchon.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las cenas ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus cenas ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Siempre lo mismo. Tráfico, gasolina, prisa, buscar aparcamiento. ¿Y si pruebas algo diferente? Un café, un libro. Y viaja sin estrés en guagua o tranvía. En 2025, moverse en Tenerife es gratis. Tú decides cómo viajar. Muévete gratis. Muévete mejor. Cabildo de Tenerife.
Sabemos que tienes una gran idea. Y para que el futuro crezca y dé sus frutos, hay que sembrarlo de buenas ideas como la tuya. Si tienes un proyecto que ayude a impulsar una transición ecológica justa, preséntalo a los premios Future for All de Fundación Mueve. Premios para sembrar el futuro. Más información en fundacion.mueveglobal.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
16 minutos, vamos con nuestra noticia del día, con Quirón Salud Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Miren, vaya semanita llevamos haciendo una radiografía, nunca mejor dicho, de los recursos humanos en la administración pública, en la administración autonómica, en el gobierno de Canarias. Es que depende del gobierno de Canarias, evidentemente. Hemos hablado con médicos, hemos hablado con profesores, hemos hablado con trabajadores del personal de justicia. Todos nos dicen lo mismo. Faltan recursos humanos. Falta presupuesto, faltan trabajadores. Nos lo decía ayer Sergio Álvarez Delgado, que es delegado del personal de justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Los trabajadores de justicia, dice, están desquiciados por la falta de recursos humanos. Escuchen.
Que los trabajadores de justicia están en una situación muchas veces pues desquiciados y con la administración, que es la contratante, o sea, estamos en una situación de conflicto continuo. Y la gente está quemada. Venimos de una huelga de un 2024 en el que hubo una huelga ya de justicia y que tuvo una solución un poco aparente, pero que no, el conflicto no ha terminado.
Los trabajadores de justicia quemados y desquiciados. Los de sanidad, nos decía ayer Levi Cabrera, que en el UC salen corriendo por un ambiente de trabajo horrible. Escuchemos.
En todo el mundo, es decir, están buscando médicos del extranjero que quieran venir a trabajar a LUC. ¿Por qué están muchos de los médicos en incapacidad temporal? Porque las condiciones de trabajo son horribles. Muchos se han ido a La Palma porque las condiciones de trabajo son mucho mejores y se retribuye y se trata mucho mejor al médico.
Justicia, sanidad, nos vamos a educación. Pedro Crespo, presidente del sindicato AMPE, las ratios son muy altas de alumno por profesor y hacen falta más profesores.
Desde AMPE estamos convencidos que es más que necesario un aumento de la plantilla docente, pero no porque entendamos que tiene que haber más profesorado por aumentar el número, sino porque las necesidades en los centros educativos va cambiando año a año. El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo va aumentando considerablemente cada año. Y nosotros hacemos ese llamamiento a que no se vea un gasto en profesorado. Se tiene que ver una inversión y el profesorado tiene que aumentar.
El profesorado tiene que aumentar. Justicia, sanidad, educación. ¿Y qué pasa con seguridad? Tampoco hay suficientes policías nacionales y guardias civiles. La gente se queja, lo ha dicho Nieves Ledy Barreta, la consejera regional.
En Canarias, cuando tengamos los efectivos que tenemos que tener de local, de Policía Canaria, de Guardia Civil y Policía Nacional, oye, pues tendremos la sensación de seguridad y la seguridad que necesitamos. Y es verdad que eso en los últimos, yo creo que en los dos últimos años, empieza a quejarse mucha gente.
En fin, este es el repaso a 4 áreas. ¿Sumamos una más? Venga. Fíjense ustedes, la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras, en el apartado de dependencia, se está quejando, está denunciando de la situación del personal técnico de la Dirección General de Dependencia. Dependencia, ¿eh? Uno de los problemas que más preocupa a los canarios. Acusan de ser víctimas de una explotación encubierta, con imposición de órdenes unilaterales, con un caos organizativo y con un aumento arbitrario de la carga de trabajo. Aumento arbitrario de la carga de trabajo que viene porque no hay recursos humanos, entiendo. Francisco García Barrios, delegado de la Federación de Servicios de la Ciudadanía en el sector de la dependencia. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Un placer estar en vuestro programa.
Un placer que nos lo expliques y que nos lo cuentes. ¿Por qué hay una explotación encubierta entre el personal técnico de la Dirección General de Dependencia, Francisco?
Bueno, nosotros ya veníamos ya a tiempo denunciando desde hace ya un año las nuevas directrices y órdenes que estaban imponiéndose de la Dirección General de Dependencia, con aumento de la ratio de trabajo, con el tema de los expedientes de valoración, los expedientes de espía, con respecto al tema de la ratio que nosotros tenemos establecido. Actual gobierno lo que ha tratado siempre de imponernos es aumentar las cargas, pero sin compensar las horas extras ni amortizarlas económicamente a través de horas extras, bolsas de horas extras. La última casuística que hemos tenido, bueno, con el tema del PIA, es que a los compañeros de los contratos programas que estuvieron anteriormente hasta diciembre, fue febrero, que fue la prórroga del 2025, sí, se las había aumentado en dos expedientes que corresponden a 14 horas semanales más de trabajo y provocaron, que nosotros advertimos a la Secretaría General Técnica que eso iba a provocar que el resto de expedientes no fueran entregados a tiempo, una acumulación de 6.000 expedientes. Mira, yo, Guillermo, hoy después de haber revisado los datos del INSERSO, la verdad es que me siento realmente frustrado de cara a la ciudadanía de cómo hemos intentado trabajar, sí, durante el anterior gobierno que escuchó, nos dotó de personal, aunque eran a través de contratos programas, pero por lo menos no eran personal estructural, pero al menos nos facilitó bastante el trabajo. Ver cómo a día de hoy, después de ver los datos, ha aumentado la lista de espera de los expedientes pendientes de PIA en 10.759 expedientes, 2.000 más, casi 2.000 más expedientes que antes de llegar Miguel Montero. Y hemos visto otro dato, tantas prestaciones que ha comunicado la consejera, que han dado tantas prestaciones y demás, y resulta que hemos pasado de 62.165 prestaciones reconocidas, ahora resulta que son 52.855, o sea, han caído en un mes 9.310 prestaciones de las que la consejera y la directora publicitaron hace unos meses. Este dato es que a mí me resulta frustrante e impactante de cara al ciudadano. Nosotros que hemos dado históricamente un servicio del personal nuestro, tanto técnico como administrativo, que ha estado bastante vinculado a la ciudadanía, hemos empatizado, hemos ido, somos los que damos la cara ante el ciudadano cuando vamos a los domicilios, nos resulta frustrante cómo el gobierno continuamente miente con respecto al trabajo que estamos llevando a cabo y cómo nos dan a base de látigo para aumentar las cargas a los compañeros trabajadores sociales que están en el PIA, como han tenido esta sobrecarga, y que no han acumulado 6.000 expedientes. Tenemos constancia que la última orden de la directora es que las ha aumentado a 10 PIA, a 10 días que corresponden a 70 horas semanales de trabajo, 70 horas sin remuneración ni bolsa de horas extra. El personal nos están comunicando continuamente es baja. Compañeros que están renunciando a sus plazas y se están viendo a otras administraciones, como tú bien comunicaste, bien, en otras áreas.
Esa era mi siguiente pregunta, porque eso es lo que nos dicen que está pasando en sanidad y en justicia. Es decir, ¿se está multiplicando el número de bajas, el número de trabajadores que quieren salir de ahí e irse a trabajar a otro lado, Francisco?
Sí, efectivamente, porque tenemos una carencia brutal de personal y en base a la carencia del personal que tenemos, vemos que las directrices de los políticos, de los gobiernos, es la de explotar al personal que está. Nosotros lo que solicitamos es personal estructural, es que hacen falta aumentar las plantillas, es que tenemos plantillas del año 90, es que no se modifican las RPT para incluir el personal necesario, no se trabaja como para ese camino, y siempre ponen el mismo discurso, que no se puede ampliar por el capítulo 1, que no se puede ampliar las plantillas por el capítulo 1, pero vemos que luego sacan decretos para simplificación del procedimiento, que eso no lleva a ningún lado, normativas y demás, que no resuelven el problema. En vez de dotar a la administración pública en todas las áreas, educación, sanidad, justicia, dependencia, donde sea, de la plantilla necesaria para poder hacer frente a la demanda.
Como me suena nosotros, todo esto, ¿eh?
Lo que está...
Sí, sí. Sí. Termina, por favor.
Sucede que lo que sucede es que están a base de látigo sobre el personal para que saquen esos expedientes, y luego también aparte que precarizan el sistema y van externalizando áreas, o bien parece que van permitiendo que se desangre la administración para luego tener justificación de privatizar. Mira, mismamente, te voy a poner un ejemplo con el famoso 012. Sí. Nosotros, tanto que se vendió el 012 para la gestión de citas, nosotros dentro de la Dirección General hacíamos la gestión de citas directas con el personal y con otras áreas, área de salud mental, compañeros de trabajo sociales de los ayuntamientos para poder tener una coordinación. Éramos un personal de unos 4 o 5 en toda la Dirección General. Resulta que el otro día salió una noticia que me envenenó de la consejera, que el 012 ha contratado 35 supuestos expertos en dependencia, 35 empleados para gestionar las citas nuestras. O sea, nosotros teníamos 4 compañeros que solicitamos más personal para poder cubrir, y resulta que la excusa de la consejera era que ese personal era vital, esos 4 o 5 compañeros eran vitales para poder llevar a cabo otras funciones dentro de la dirección general, para luego contratar a 35 para gestionar las citas. Cuando esos 35 nos hacen falta dentro de la dirección general, técnicos y administrativos para poder gestionar los expedientes. Es inadmisible, Guillermo, es inadmisible y es insultante. Insultante de cara a nosotros, que damos la cara al ciudadano, y de cara al ciudadano que desconoce realmente estos datos.
Le veo muy enfadado, Francisco, ¿eh?
Sí, Guillermo, la verdad que hoy, cuando me levanté para ver los datos del INSERSO y comprobé la realidad de lo que veníamos comunicando, me ha dolido bastante que al final estamos volviendo a los tiempos de antes, a los tiempos en los que se acumulaban expedientes que nos llegaban hasta el techo, expedientes que al final no conseguíamos resolver, un caos claro. Organizativo dentro de la dirección general.
Claro. Al final, este caos organizativo tiene 2 grandes consecuencias. Una, la salud laboral de estos trabajadores, evidentemente, que como nos está explicando Francisco, pues hay bajas y hay gente que quiere salir de ahí, que no quiere trabajar de ahí, y las condiciones laborales, porque oye, si a mí me dicen que tengo que trabajar X horas, muchas X horas más, fuera de mi convenio seguramente, a la semana, pues entiendo la queja. Y la segunda gran consecuencia es que tú que nos estás escuchando y que tienes un padre o que tienes una madre que está esperando una, pues a lo mejor por el PIA, por esa declaración de dependencia, y se alarga y se alarga y se alarga en el tiempo, pues ahora entiendes por qué, ¿no? Esta es la situación. Francisco, ¿quieres añadir algo más antes de despedirte?
Bueno, si pudiera añadir algo, ojalá Dios nos escuche y permita que este gobierno entre en razón, se siente a dialogar realmente con todas las áreas, sanidad, justicia, educación, con nosotros, y escuchen a los expertos, escuchen a los profesionales, doten a esos servicios del personal necesario, porque lo que no puede estar pasando es que se nos esté jubilando personal, se nos esté yendo a otras áreas, se privatice los servicios y la administración pública cada vez se adelgace mal, al final perdamos recursos tan básicos como la sanidad, la educación, la justicia o la dependencia. Que se pongan las pilas realmente este gobierno y que se pongan a trabajar con nosotros.
Muy bien. Francisco, muchísimas gracias. Francisco García Barrios, jefe delegado de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en el sector de dependencia. Gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
A ustedes, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, a ver si entrevistamos algún día a algún trabajador público que no esté cabreado o que no esté enfadado por falta de recursos humanos. 10:27 es nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
En Roots te ayudamos a conseguir la casa de tus sueños. Descubre nuestra nueva colección primavera-verano y llena tu hogar del estilo más único. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Carnaval Los Gigantes 2025. Del 13 al 23 de marzo, ven a disfrutar del Carnaval de los 90 en Santiago del Teide. Carnaval más antiguo del sur de Tenerife. Más información en redes sociales y web del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos.
contigo. Me he enamorado, te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, ese frío.
Bueno, hoy día 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Todo ello desde que el año 1965 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptara en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial una resolución clave, la resolución 2106, que fue un paso histórico en su momento en el afán mundial por erradicar el racismo. Y no es una cuestión casual, no es una cuestión baladí que se haya elegido este día, porque se pretende recordar en él que en 1960 la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación que tuvo lugar en Sudáfrica, en aquella Sudáfrica tan terrible del apartheid. Hoy he querido invitar, para hablar de racismo y para hablar de los muchos clichés que todavía tiene que soportar el pueblo gitano, a una persona, a una mujer que es un referente en este colectivo en Canarias, que encabeza una asociación como es la Asociación de Mujeres Gitanas Romy Camela Naquerar en Tenerife, que pelea por la igualdad, que pelea por la tolerancia, por la interculturalidad, por el empoderamiento de la mujer gitana. Y lejos de achantarse, nuestra protagonista de hoy ha seguido defender como nadie, como gato panza arriba, como decimos coloquialmente, por acabar con esos clichés, con esas leyendas urbanas que todavía persiguen al pueblo gitano. Y no en vano, no en vano hay que decirlo, ha sido reconocida por varias instituciones y creo que es un orgullo para todos los laguneros decir que hay una plaza en San Cristóbal de la Laguna, en el barrio de la Candelaria, que lleva su nombre. Josefa. Josefa Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Cómo estás, Josefa?
Bien, bien, muy contenta de estar aquí contigo.
Josefa ha venido también acompañada de Francisco Heredia, que también forma parte de la asociación. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantado de recibirles a los dos. Vaya día este en el que podríamos contar muchas cosas, Josefa,
mucha,
¿verdad?
Muchas. Bueno, la verdad que te quiero dar las gracias porque tú haces posible que seamos más visibles y que podamos poner una voz a esta discriminación racial que existe en el mundo, que esperemos con todo nuestro corazón que un día no tengamos que hablar por la radio de la discriminación racial.
Oye, Josefa, yo hablaba esta mañana y te preguntaba, ¿tú has sufrido situaciones de racismo a lo largo de tu vida? Me decía,
sí.
Hay algunas que me dan escalofrío.
Sí.
Me he quedado con esa frase,
sí,
que te dan escalofrío.
Me dan escalofrío. Pues una de ellas fue cuando yo era un poco más joven. Pues a mí me gusta mucho cuidar a las personas mayores. Y bueno, y una amiga mía me propuso cuidar a una persona mayor. Y yo dije, sí, yo voy con toda la ilusión de mi corazón.
Sí.
Y cuando se enteraron que yo era gitana, no me aceptaron. Me lo dieron así, sin pelo la lengua. No, porque es gitana y puedes robar. Me sobrecogió mi corazón y me sentí mal, pero yo siento orgullo de ser gitana. Me siento orgullosa, aunque me discrimine por ser gitana, por tener los ojos rajados, por ser morena, pero yo estoy orgullosa de ser gitana. Y sobre todo cuando vamos al supermercado, voy al supermercado que no me conoce,
sí,
pues me van persiguiendo como si yo fuera una delincuente. Y entonces eso te da un escalofrío y te quedas como fría. Ya no, ya se te mezcla la rabia, se te mezcla el sentimiento, se te mezcla tantas cosas en esos momentos que no sabe una cómo reaccionar, si reaccionar con violencia hacia el segurista, si reaccionar con pena, o a mí me da más fuerza para luchar sobre estas situaciones. No por ser gitana yo voy a robar supermercado, no por ser gitana yo no puedo estar en una tienda trabajando o cuidando mujeres mayores, o no por ser gitana. Yo,
a ver, me decías que el otro día habías entrado a una perfumería y me persiguieron. Te perseguía el segurita.
Sí, y aparte de eso, fui a la empleada, le dije, mira, por favor, que quiero esta colonia. Espere, vamos, vale, yo espero, pero lo peor del mundo fue que vi que entraba gente y ella la atendía con una cara, una sonrisa y un asa, y dije, bueno, pero si yo estoy primero, y me tenían allí como diciendo, mira, sale de aquí porque tú no eres bienvenida.
Ya.
Y eso te da como diciendo, Dios mío, ¿cuándo se va a quitar estos estereotipos? ¿Cuándo vamos a dejar de pensar que por ser gitana yo no voy a ir a comprar o yo no, o yo voy a ir a robar? Es que algo muy fuerte, Guillermo.
¿Qué tiene que pasar, Francisco, por ejemplo? ¿Qué tiene que pasar para acabar con esos estereotipos, esos clichés que todavía perviven?
Bueno, pues yo creo que lo primero que tiene que pasar es que cada persona, cada ser humano, se ponga la mano en el corazón,
sí,
y sepa que tenemos corazón, tenemos sentimientos y somos personas unos igual que otros, y tenemos que tratarnos con una empatía y radicar con todo lo desconocido, porque muchas veces el racismo empieza porque desconoces a una persona y ya tiene unos estereotipos, tiene un cuadrante de decir gitana, trapacero, roba. O sea, nos damos cuenta que hasta el mismo diccionario de la RAE ha utilizado en otro tiempo adjetivos o sinónimos de que nos desvalúan, que nos hacen, sí, saber que no somos así.
Todavía en el lenguaje coloquial se utiliza el término gitano con esa forma despectiva. Sí. Este es un gitano, ¿no?
Sí.
Que es una cosa que duele, ¿no?
Duele mucho.
Duele escucharla, ¿no?
A mí cuando yo escucho, por ejemplo, y lo he escuchado, ¿eh? Hace poco José, sí, mi hijo, se enfadó con un lotero porque estábamos en el Leroy Merlin y estaba allí y dice, ¿pero qué te crees tú, que yo soy un gitano? Señor, por favor, yeah, dejen yeah, ya de usar esa frase. Y frases como esa también sobre muchas personas que están luchando por recuperar la dignidad que un día nos robaron.
En el ámbito laboral, ¿podemos poner más ejemplos? Sí. De mujeres de la asociación,
sí,
por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Cuéntame, mira, alguno más.
Mira, te cuento,
Josefa,
porque nosotros a tener la Asociación de Mujeres Gitanas, pues derivamos a las niñas, a la jovencita que la estamos formando,
sí,
la derivamos a Taretaco, que de aquí quiero darle las gracias porque la verdad que es una gran ayuda, y Taretaco la deriva a hacer práctica a los almacenes o para insertar para la vida laboral. Y cuando son gitanas, no las acepta. También te podré decir que hay niñas trabajando y tiene que ocultar que sean gitanas para poder trabajar, que eso ya es indigno. Y hace poco, en el sur, una muchacha que vendía más que toda, porque tenemos ese don,
sí,
para poder trabajar en una perfumería, le dice una encargada, fulana, ¿tú eres gitana? Y dice, sí, yo soy gitana. Al otro día ya tenía el despido. Así de duro, así de fuerte.
Las nuevas generaciones están formándose más.
Sí.
Definitivamente.
Sí.
Les miro a los dos. Sí.
Sí. Sí. Nosotras estamos, vamos a ver, la juventud de ahora es una juventud preciosa, una juventud maravillosa, sobre todo en las mujeres, en los jovencitos. Estamos de la asociación, fomentamos la formación,
sí,
porque un pueblo sin formación está condenado a la marginación. Y nosotros luchamos contra eso. Entonces, la jovencita, ahora tenemos 15 niñas sacando cerca el grado escolar, tenemos 5 niñas que han salido de unos talleres de mediadora social,
sí,
tenemos formando a la juventud. Nosotros estamos preparados para la sociedad. La sociedad no está preparada para recibirnos a nosotras.
Lo digo porque gran parte de tu generación, no sé si de la tuya, Francisco, también, mm, pues de los gitanos se dedican fundamentalmente a la venta ambulante, ¿no? Suele ser la principal,
sí,
ocupación.
Sí.
Pero las nuevas generaciones entiendo que se están formando para ocupar otros lugares,
exacto,
en la sociedad, ¿no?
Exacto. La nueva generación, pues, la estamos formando para que ocupe un sitio en la sociedad. Un sitio donde pueda ser dependienta, puedas conducir el tranvía, donde pueda ser conductora de guagua, donde pueda ser... Yo es que también tengo un proyecto muy ambicioso, que es que la niña se saque la profesión de mecánico. Porque me encanta que...
Pues mira que una profesión donde hay mucha demanda,
sí,
de trabajo,
sí,
porque nos lo han dicho los...
Estoy detrás de ese proyecto,
sí,
y de conductora del tranvía. Quiero, anhelo que me salga ese proyecto para que ellas sean mecánicas y que ellas vean un futuro de mecánica. Es difícil en nuestro pueblo.
Mira, has tocado una tecla interesante, Josefa. tu doble condición de mujer y gitana, por ejemplo, ha hecho que tengas que luchar el doble a lo largo de tu vida?
Sí, por ser gitana y por ser mujer. El doble, porque en todos los sitios, si ya ser mujer nos discrimina, imagínate si llevamos el sello de ser gitana, el doble discriminación. Hemos sentido mucha discriminación. En el siglo XXI sigue la discriminación.
Sigue la discriminación. Francisco, ¿se está haciendo lo necesario desde las instituciones públicas para acabar con esa discriminación?
Bueno, la verdad es que están poniendo un poquito más de empeño en que esto pues se vaya erradicando. Pero es verdad que todavía tenemos un largo camino donde podemos mejorarlo. Porque, como bien ha dicho la tía Josefa, la juventud se está preparando. Antiguamente, como bien has dicho, pues se dedicaban a la venta ambulante. Hoy la juventud está abriendo más los ojos, está abriendo más caminos, está viendo que eso pues no termina de alimentar las casas.
Claro.
Y entonces pues hoy tenemos estudiando a gente de abogado aquí en Canarias.
Sí,
tenemos jueces que están estudiando para juez, tenemos gente que también está estudiando para médico, hay gente trabajando en farmacia, o sea, la juventud se está preparando. Pero ¿qué pasa? Que tenemos un largo camino que todavía seguir juntamente de la mano de ir solucionando, porque es verdad que hay muchas dificultades en todas las casas, pero en las casas de los gitanos pues parece ser que como la discriminación, siempre el tabú que gitano, no. La palabra gitano, tú vas a buscar un puesto de trabajo, gitano, no. Esto no, es como algo que ya se desvalúa, algo que está mal. Entonces, pues nos está costando mucho que la juventud... Pues...
Ese es el primer obstáculo que hay que vencer, yo creo, ¿no?
Sí.
Es decir, que tú no llegues, optes a un trabajo, a lo mejor tengas un buen currículum incluso, la mandes y cuando te veas, ¡ay, es gitano! No. Ese es el gran techo de cristal con el que tenemos que pelear.
Yo creo que el mayor obstáculo y el techo de cristal y el suelo de cristal son los colegios.
¿Los colegios?
Los colegios. Sí. Tenemos que empezar por el colegio.
¿Hay bullying a los niños gitanos en los colegios?
A ver... Te voy a decir sinceramente, no hay bullying de los otros niños, porque los niños gitanos son unos niños muy muy familiares, muy unos niños que están preparados para estar con otros niños y darle tú su alegría y darle tú su cariño.
Sí.
Pero sí es verdad que hay una discriminación en el sentido, o eres gitano, pum, ya le pone el tabú y ya lo paran, lo frenan. Los niños gitanos... Tenemos que empezar porque las madres no gitanas y las madres gitanas tenemos que mentalizar a los niños que no haya racismo, que no hay diferencia de uno al otro, porque los niños no nacen racistas, ni nacen discriminando, lo hacemos, que discrimine y lo hacemos racista. Los niños no nacen.
O sea, que el problema está en casa, a lo mejor, que aprenden
claro,
ese...
Claro, entonces, si yo le digo a mis hijos, te voy a poner yo como gitana...
Sí.
No te junte, que no me gusta nunca decir esta palabra porque no quiero esa palabra, la borré hace tiempo de mi palabra, de mi vocabulario. Que no se juntara con niños que no son gitanos, o al revés, no te junte con el gitano que va a tener problemas. Entonces, ya estamos creando una discriminación de parte y parte. Estamos discriminando a los que no son gitanos y estamos discriminando al gitano. Y te estoy poniendo a las dos madres.
Sí.
Tenemos que mentalizar a los niños que no sean racistas, ni uno ni el otro. Que hay que convivir en tolerancia, en tolerancia y en armonía. Entonces, cuando esa generación llegue cero discriminación, podremos decir, hemos alcanzado como decir, la luna. Voy a poner tu ejemplo. ¿Por
sí.
qué? Porque podremos convivir sin racismo, sin discriminación, y podremos convivir. Te estoy hablando de un niño negrito, te estoy hablando de un niño africano,
claro.
Te estoy hablando de todos los
el
niños.
El mundo cada vez más multicultural,
exacto.
Decir, porque tú vas a un colegio ahora y ves niños colombianos.
Todo.
Niños africanos, ves niños de todos lados. O sea.
Pero desgraciadamente, son las madres, que somos las educadoras de esos niños, no lo educamos para que no sea racista. Lo educamos para que sean racistas, inconscientemente a veces, porque tenemos estereotipos ya agarrados de nuestro. Tenemos esa
conciencia. Esos microracismos, que no sé si son micro o macro,
bueno, macro,
todavía siguen muy muy metidos en,
claro,
en la población.
Claro, es que tú date cuenta que toda la vida han tenido muchos miedos del gitano, muchos tabú, muchos todo.
Mira, me estoy acordando, por ejemplo, fíjate, te pongo un ejemplo, a ver si a ustedes les ha pasado, sí. De Tap Samané, que es el jugador de baloncesto que era presidente del club de Gran Canaria, ¿no? Que él siempre dice que cuando va a un aeropuerto, siempre le para, en el arco de seguridad, le paran el cierre.
Sí, a nosotros mismos. Yo es que ya cuando digo, mira...
Tú vas con un avión y siempre te paran.
Yo con el avión, o nosotros con un avión, y te voy a contratar una... Sí. Y ya digo, ya vienen a por nosotras, y nos paran. Yo venía de un duelo de un tío mío en Las Palmas hace un par de años, y mira, es que fue gracioso, que yo me digo, es gracioso, vamos del barco, hay 200 personas por lo menos, y nos para. A mí, a mi hijo, a un negrito, a los tres nos paró, o sea, al negrito, a mí, y al gitano y al negrito. Y digo, ay, y yo le dije al guardia civil, pero en 200 personas solamente nos para a los gitanos y al negrito. Bueno, has tenido un ojo, que para qué. Es que claro, y tú ya ves, digo, pero vamos, a ustedes ya se lo han dicho, que ya se rompió las cosas que había, las leyes que había contra los gitanos. Pues yo me pongo muy mal así con estas cosas. Y la verdad que es gracioso, porque entre 200 personas que pare a un gitano y a un negrito, claro, es algo fuerte. Pero es que los tenemos, es que están... En los genes, están los genes, y yo sé que es muy difícil quitar esos genes, pero tenemos que luchar contra esos genes. Hace 3 años me invitaron a la Guardia Civil a una charla, y la verdad que me sentí tan bien, porque...
Otro cliché, sí, ese, sí. Ese enfrentamiento histórico entre acuñados desde la etapa de Franco,
exacto,
y estas cosas,
entonces,
¿no? La Guardia Civil.
No, la Guardia Civil...
¿Y te invitaron a la Guardia Civil?
Me invitó a la Guardia Civil, sí. a dar esa charla antirracismo. Y tú quieres creer que yo me sentí con una alegría inmensa, porque digo, bueno, la Guardia Civil ya está dando paso para acercarse a la comunidad gitana y está poniendo sus medios. Me dio alegría, sinceramente me dio mucha alegría, porque como la Guardia Civil tiene que hacer más personas y más administraciones, hacer campaña contra el racismo y la xenofobia.
En fin, Francisco, cuente con nosotros, ¿verdad? Para romper gracias. Con esos clichés.
Muchas sí, gracias.
Gracias, cuente, muchas gracias.
Cuente con nosotros. Josefa, te voy a pedir un mensaje final. ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando y que todavía tiene ese tipo de comportamientos, para acabar la entrevista?
Pues yo le diría que rompiera esas cadenas, que las cadenas que nos encadena al racismo y la xenofobia, que las rompa, que nos conozca, que sepa cómo no somos. Yo no voy a decir que todos los gitanos son buenos, pero 3/4 sí somos buenos. Entonces, conócenos, rompe las cadenas del racismo.
Nos vamos a quedar con ese, Francisco.
Yo quería aportar una cosita más a lo que ha dicho la tía Josefa. Este día 8 de abril, tenemos el Día Internacional del Pueblo Gitano. Este año está estipulado por el gobierno de España. El rey estuvo hablando, que es el año del gitano. Me sumo a lo que dice la tía Josefa, invitando que el día 8 de abril, en la Plaza del Tranvía de la Cuesta, vamos a dar un poquito de degustación de comida típica gitana. Y donde van a ver muchos gitanos, vienen diferentes artistas. Invito a toda la persona que quiera conocernos que venga. Es gratuito y estamos allí.
¿A qué hora, el 8 de abril?
Empezamos sobre la 1 del mediodía.
En la Plaza del Tranvía de la Cuesta.
Exactamente.
Estupendo. Francisco, gracias.
Gracias, Guillermo.
Josefa, estoy seguro que tus 4 hijos y tus 2 nietas tienen que estar muy orgullosos de ti, ¿eh?
Sí.
Estoy seguro. Y así por ese camino. Gracias, de verdad.
Gracias.
Bueno, ya lo saben, que sirva este tiempito de radio para que muchos que todavía tienen esos clichés reflexionen, por favor.
Bueno, vamos a
amor, me quedo contigo. Me he enamorado, te quiero y te quiero.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Nos encanta hacer turismo, siempre es algo estimulante, y si lo compartes con, bueno, pues con quien más sabe, con uno de los 100 más influyentes de toda España al turismo, pues qué les voy a contar, que lleva tantos años aquí colaborando con nosotros, que yo se lo agradezco del alma. Don César Sar, el turista, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, amigo?
Pues mira, es que no se puede estar mejor. Estoy en la zona de La Paz, en el puerto de la Cruz, en un paseíto que hay, que tienes el mar abajo, que lo tocas, con el lago al fondo. Esto en la isla está nublada hoy, al menos el norte, sí. Igual que ayer, que llovió mucho y tal, pero aquí en el puerto de la Cruz hay un medio rayito de sol, ¿sabes?
Yo sé que tú te pasas medio año por ahí, por todo el mundo viajando fuera de casa, sí. Pero siempre echas de menos tu trocito ahí de la Orotava, tu Teide, tu puerto, siempre lo echas de menos, ¿eh?
Sí. Esto es una maravilla, amigo. Yo viajo mucho, 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 pero cuando vuelvo aquí, a mí este paseíto por aquí junto al mar, esto no me lo quita nadie.
Desde luego.
Esto es una maravilla.
Oye, vamos a ver, vamos a irnos a un país hoy que a mí me genera bastante curiosidad, que es Finlandia.
Ajá.
Y que están los rusos ahí acechando, últimamente. Yo no sé, espero que no les pase nada. Porque
pobre Finlandia.
Es un país curioso, Finlandia, ¿no?
Sí, Finlandia es un país curioso, además tiene mucha historia, porque hace ya muchos años Finlandia fue parte de Suecia. Es uno de esos países jóvenes, ¿eh? No te creas tú que Finlandia tiene una historia relacionada con el entorno, con la región en la que está, lógicamente.
Sí.
Pero así como país, Finlandia, como lo conocemos, pero siempre es un país, lleva relativamente poco tiempo, ¿no? Finlandia también está ahí con el tema que tú dices de los rusos, que es verdad, dejando las cosas claras, pero es un país pequeño, con pocos habitantes, pero tiene bastantes cosas que ver, ¿no? Y luego tiene toda la historia relacionada con los vikingos, que es muy interesante. Podríamos decir que es ese destino fantástico al que podrías ir en verano, cuando la gente dice, en verano me quiero ir a un sitio a no pasar calor.
Sí.
Pues Finlandia es una buena opción. Que, por cierto, yo este año, no es Finlandia, pero este año nos vamos con la comunidad en agosto a Islas Feroe, que aprovecho yo para meter la cuñita aquí, porque la gente siempre me dice, César, un sitio en agosto, solo puedo ir en agosto, pero no quiero que haya calor ni gente. Nos iremos a Feroe, de lo que hablaremos seguro aquí más adelante, cuando ya estemos camino de ello. Pues Finlandia es otra opción. Finlandia es una buena opción para ir a un lugar que en verano no hace calor y que no hay tanta gente. Eso sí, tiene que gustarte mucho los bosques y ver árboles y un pino detrás de otro. Y
¿qué es lo millones. Que más hay en Finlandia, sí. Imagino, ¿no?
Exacto. O sea, si eso no te gusta,
no vayas
a Finlandia, no vayas. Porque puedes ver pinos aburrir.
Por situarme, si vas en verano, como dices, ¿es de estos veranos que tienes muy pocas horas de noche o de sol o cómo es normalmente?
No, bueno, si te vas al norte de Finlandia, vas a tener prácticamente lo que se llama el sol de medianoche. En agosto... Sí. El sol se pone, pero poquito, y tenemos el aro solar que es como que acaba de atardecer. Y así es toda la noche, como que acaba de atardecer, si te vas al norte de Finlandia, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que el sitio es muy especial porque, claro, vas en verano, tienes muchas horas de luz, con lo cual puedes disfrutar perfectamente de todo lo que tú necesites, ¿no? Y luego, los finlandeses en verano, como claro, como tienen unos inviernos tan duros y tan oscuros y tan fríos, en verano hacen todo lo que no han hecho todo el año. Es decir, es un sitio que tú vas en verano, cualquier fin de semana de verano, hay algún festival de algún tipo, ¿sabes? Y hay música al aire libre, hay sí. ambiente, hay...
O sea que hay mucho que hacer en verano allí, por lo que veo, ¿no?
Muchísimo. Es todo... Lo que no hay que hacer en invierno, sí que en invierno tú puedes ir a Finlandia, al norte de Finlandia, a ver auroras boreales, un febrero, pero en invierno no mucho, ¿sabes? Sí, para ir a hacer un paseo con unos huskies, hay actividades de nieve, eso sí.
Oye,
pero
y,
verano.
¿Y comer y alojarte es caro en Finlandia?
Caro no, carísimo. Es carísimo porque es un nórdico caro, con un alto nivel de vida, porque tienen un nivel de vida, un nivel, lo que se llama hoy en día un nivel de desarrollo social súper alto, y es caro, o sea, no, eso no lo podemos, no podemos engañarlos, es caro. La buena noticia es que tienen una muy buena red de transporte público, tren, guagua, que te puedes alquilar un coche, por supuesto,
sí.
que es mucho más que la capital, que también merece mucho la pena, que el país se puede recorrer bien por carretera, que las distancias son muy grandes, te digo, si quieres ir al norte-norte con respecto al sur, pues vas a tener que más casi mejor que coger un avión, aunque hay trenes nocturnos también, que sí. es una muy buena opción, que tienes toda la zona de Romanievi con toda la zona de Papá Noel, que en realidad esto salió de un programa de radio que hicieron, no me acuerdo, de 1950 y pico, 1960 y pico, a él de cabeza no me acuerdo, en el que un locutor de radio dijo que en no sé qué pueblo, o sea, ahí al lado de Romanievi, era donde vivía Papá Noel porque había unas montañas que tenían forma de oreja y que esa forma de oreja era lo que le permitía a Papá Noel escuchar los deseos de los niños para poder entregarles sus regalos en Navidad, ¿no? Y eso claro. Pegó y un niño sueco, no finlandés, un niño sueco unos años más tarde apareció por allí con su carta buscando a Papá Noel porque había escuchado en ese programa de radio que ahí es donde vivía Papá Noel. Y eso fue lo que dio paso a toda una industria, porque es una industria.
Y el consejero de turismo de la localidad, pues contentísimo, imagino, ¿no?
Pues no tenían y lo tuvieron que crear, porque era un pueblo perdido ahí al lado de las montañas que no había ni Dios. Había cuatro finlandeses y ahora ahí está el Santa Claus Village, que es como Euro Disney, básicamente. Yeah. Yo no soy muy fan de eso, de ese yeah. sitio en concreto, pero tengo que reconocer, también es cierto que no tengo hijos y tal, igual... Mis sobrinas igual me las hubiese llevado hace unos años, no sé. Yo no soy muy fan de eso, pero reconozco que hay gente que ha tenido muy buenos recuerdos y muy buenas experiencias
y dime, en Santa Claus Village. Sí. Y dime una cosa, ¿Helsinki como capital europea vale la pena verla o no es de lo mejor
sí,
de Finlandia?
Sí, sí, hombre, merece la pena verla. De hecho, es la puerta de entrada para ir a Finlandia. Helsinki es una de esas ciudades que yo estuve en plena pandemia y me di un baño allí, abrieron un hueco de hielo y me di un baño allí.
Ah, lo recuerdo.
En la costa helada. Además me encontré un canario allí en Helsinki que trabajaba precisamente en ese complejo. Sí, sí, hice un directo allí en Facebook y de repente me encuentro un canario.
Pero ¿cómo te hiciste todo ese baño allí? Estaba bajo cero, yo creo, ¿no?
Bueno, a bajo cero, sí, claro, claro. La temperatura exterior era menos 9 grados. El agua del mar se congela a menos 3, menos 4. El agua dulce a cero. Y ahí abren un hueco y te metes. Hombre, es una bobería, es como un anécdota. A mí me gustan esas cosas así de no es que vaya ya a darme unos largos, ¿no? Pero además lo tenía muy bien montado porque tienen ahí unas hamacas de tienen desfibrilador y unas hamacas térmicas. Y en todos esos lugares tienen siempre un médico. Entonces, si la persona que se mete le da un paro, pues rápidamente lo sacan, lo ponen en esa hamaca térmica y luego con un desfibrilador lo reaniman. Así que, bueno, hombre, sin querer que a nadie le pase eso, ¿no? Ni a mí tampoco. Por eso no hay que sumergir la cabeza, hay que entrar poco a poco... no puedes entrar así sobre Tom, tampoco puedes ir de la sauna ahí directo, tienes que ir de la sauna a temperatura exterior, frío, 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 que tu cuerpo se enfríe un poco en el exterior, luego ya te das el chapuzón, que está aún más frío, y estás nada unos segundos, pero sin aspaviento, sin agobio, porque ese agobio es lo que te puede producir un paro cardíaco, ¿no? Y luego ya de ahí sales, te secas muy, muy, muy bien y te metes en el interior calentito, haciendo las cosas con un orden. Esa experiencia de darte un baño en un mar helado o en un lago helado abriendo un agujero es toda una experiencia, la verdad es que sí. No es lo más saludable, ¿eh? Pero es una experiencia.
De todas formas, si algún día voy a Finlandia, prefiero ir en verano, ¿eh? No cuando tengo tanto frío.
Ojo, en verano, en el norte-norte de sí. Finlandia, en verano también hay aguas heladas, ¿eh? O sea, me refiero... Lo bueno de eso es que como es verano, pues igual tienes unas temperaturas de 5 o 7 grados, 10 grados, 11 grados, que bueno, ya son soportables, pero igualmente es un ambiente frío. O sea, para nosotros que somos canarios, si quieres ir a pasar frío, vete en verano al norte de Finlandia.
Bien.
Y es frío normal, no es frío insoportable. Ahora nosotros como canarios, el norte de Finlandia en invierno, que hay menos 21 grados, no. Eso no lo hagas porque no merece la pena. O sea, merece sufrir por sufrir.
Bueno, sí, sí. Lo tengo en la lista de países que tengo que visitar alguna vez, ¿eh? Así
sí,
que,
sí, además a ti que te gusta un país así desarrollado, que esté bien, que se coma bien y tal, eso sí, prepara la cartera, amigo, porque...
Mira cómo me conoce César Sarami, porque a mí para Turquistán y para los tanes no me vas a pillar, no, ¿eh? Pero bueno.
Tú, para miseria, bastantes horas le echas ahí a la radio como para luego... en las vacaciones ir a pasar mi sesión.
Gracias, César, amigo. Un abrazo.
Un abrazo, Guillermo. Cuídense mucho.
Hasta luego. 11 en punto. Seguimos con...